a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Todo Que Ver. De Todo Que Ver, nuestra cuarta temporada está de Todo Que Ver. Fíjate, eso fue a propósito porque así lo íbamos a hacer. Como siempre, me da muchísimo gusto recibir a Lucía Olivares. ¿Cómo estás?
Bien, muy contenta de estar con ustedes.
Oye, y vamos a aprender mucho el día de hoy.
Sí, me encantan estos temas.
Por fin, ya queríamos por ahí platicar con nuestra invitada, entonces creo que va a estar perfecto. Pero también voy a saludar a Oscar Manuel, que viene bronceado.
Vengo bronceado, vengo de las playas de Oaxaca. Así que no me toquen porque así me duele.
Pero tiene mucho que ver rojo.
Mucho que ver rojo y tengo a El.
Exacto, perfecto. Y de este lado tengo a Adrián Murra desde su nuevo estudio.
Su nuevo estudio. Pues bien, muy contento, emocionado del tema. Un poco nervioso de que no la va a regar y con ganas de aprender mucho.
Y si la regamos, vamos a aprender, porque exacto, de eso se trata, Lucía, ¿eh? Claro, si la regamos, claro, vamos a aprender algo el día de hoy.
Ya estamos, Oscar y yo, listos. Listos para
contar. Oigan, les voy a presentar a nuestra gran invitada. Ella es psicoterapeuta posmoderna, educadora en sexualidad humana y activista especializada en temas de bienestar y de salud sexual, integral como perspectiva de género, diversidad e inclusión, con un enfoque LGBTTIQA+, feminismos interseccionales, lenguaje inclusivo, enfoque positivo del placer, erotismo, sexualidad consciente, expresiones de la sexualidad, derechos sexuales, consentimiento, equidad de género, masculinidades alternativas, disidencia sexual. Si no les está sonando, quédense con nosotros porque aquí vamos a aprender bastante. Inteligencia erótica, inteligencia sexual y así también desarrollo consciente de la no violencia, cultura de la paz, la no discriminación y el no estigma. Voy a darle la bienvenida a la fundadora y CEO de Psicoterapia Danco, a Kiko. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias. Cuánta cosa, cuánta credencial. No me había fijado, fíjate. Les hubiera hecho algunos ajustes porque hasta pena me dio.
No, hombre, cero
gracias
pena.
Gracias por la invitación, chiques. Gracias, gracias. Muy emocionada. Ya les decía yo que un poco nerviosa porque es muy diferente estar como que de este lado. Yo, ustedes lo saben, tengo también por ahí un podcast con algunos compañeros y es otra cosa estar aquí de invitada. Es como, ¿qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Pero muy contenta, gracias.
Oye, un poco como, ¿qué estamos viendo en la tele? Siento que estamos así como en el Netflix de Kiko.
Sí. Hagan de cuenta. ¿Sabes qué iba a decir? Pero de velo mi edad, iba a decir que soy como Sordon y ustedes los Power.
Ándale, claro, yo soy Kimberly.
O sea, tú el rosa.
Claro.
Lucía. No, ya tocó la amarilla, según sí, yo. ¿O no? Sí. Dije, ya te tocó, pero no es cierto. ¿Cuál quieres?
Pues sí, la amarilla.
Bueno, pues yo también quiero la amarilla, pues tú.
No sé, el que me quedó, ¿cuál me quedó? Me
quedan muchos.
El azul era chido, era el nerd.
El azul.
Pero no es todo que ver con los Power Rangers. Oye, Kiko, en este podcast nos encanta hacerte dos preguntas como invitada. Así que vamos con la primera. ¿Cuál es tu primer crush de la cultura pop? Y no crush romántico, sino una pieza de la cultura pop que te hizo enamorarte de este género, formato, historia, música.
Híjole, creo que quiero hablar desde dos lugares. Uno, la música, porque ustedes no lo saben, pero yo soy una gran amante de distintos géneros musicales y dentro de ellos ciertamente que en algún momento de mi vida el pop lo fue. Y la onda vaselina. O sea, no V7, mi gente, onda vaselina. Y de que me encantaba Calendario de Amor, Triste Verano, 13 Velas, o sea...
Susanita tiene un ratón.
O sea, eran mis cancioncitas de amor de pequeña, porque bueno, pues desde chica, se sabe, ya andaba una noviando y era... Y ajá, creo que esa es una. Y la otra, había una caricatura que se llamaba Jen y The Holograms.
Sí.
Yo no sé si ustedes la conocieron, pero hagan de cuenta que era una banda de rock de Barbies.
Sí.
La amo, nunca la he vuelto a ver. A veces sí, me meto a YouTube a ver el intro, nada más por nostalgia. Así que Jen y The Holograms creo que fue otra cosa que me super crusheó de niña.
Hubo un remake hace poco, por poco voy a decir hace 4 años, 3 años. ¿Lo viste o no? Un live action.
Mándamelo,
por favor. Te vamos a mandar la liga para que la veas porque no estuvo tan malo. Lo empezamos a ver.
Sí. No fue muy memorable, la
verdad.
Bueno, un poquito para adolescentes, pero sí te daba esa nostalgia de quiénes eran esa banda y cómo se formó. Entonces, muy buen primer CCP. Pregunta número 2. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Sí, también tiene que ver mucho con la parte musical, ahí sí, y es que sepan ustedes que varios años de mi juventud, esta su tía, le hizo a la cantada, ¿no? Entonces yo cantaba en bares y me tocaba mucho de repente cantar, pues, que su típico, Maná, ¿no? Uh-huh. Que su típico Alejandra Guzmán, las veces que quieras, y quiero decir, ya, por favor, paguen un tributo por cantar una vez más Hacer el Amor con Otro. Sepan que Cristian Castro y, por ejemplo, de pronto, sí, algunas de OV7, ni modo, también trascendió ese amor. Me gustaba muchísimo y me daba me da hoy día gusto culposo un poco, porque ya me hago a la muy, ay, sí, porque yo escucho punk alternativo, trans, ¿no? Así como me siento la más pseudo elevada, y obvio en la peda estás de que, ¿no? El tiempo que duró nuestro amor, sí, claro. ¿No? Cantando vario un pie tras otro pie. O sea, creo que sí, todavía tengo un romance por allí, lo debo decir. Aunque confieso, me atrapó más el rock, chiques. Yo sé que aquí el pop está muy acá, pero yo fui señora rocker. Una disculpita.
Y la cultura rock tiene mucho que ofrecer. Yo creo que es parte de, ¿no? Que esto es súper importante. Oigan, ¿pero qué les parece si seguimos conociendo a Kiko con todo que ver con el lenguaje inclusivo? El lenguaje es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta la humanidad, ya que define la forma en la que vemos al mundo, nuestra conexión con nuestro entorno y nuestra propia identidad. Identificarnos en nuestros propios términos, con los pronombres que elegimos y ser reconocidos con palabras inclusivas, siempre forma parte de la democratización del lenguaje y del orgullo de ser quienes somos. Sin embargo, en algunos casos el lenguaje puede ser utilizado para excluir a ciertas personas o reproducir sesgos negativos hacia otras. El lenguaje inclusivo es una reforma lingüística que está propuesta desde la década de 1970 en diferentes idiomas del mundo. Se trata de diversas estrategias lingüísticas y discursivas que permitan a quienes las utilizan expresar su posicionamiento a favor de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT, etc. Antes de dar inicio con este tema, quisiera que a Kiko me diga si lo explicamos bien o medio bien, o me platiques más del lenguaje inclusivo.
Claro que sí. Y es que, mira, hay que ser como aquí cuidadosos, cuidadosos, cuidadosas y cuidadoses. En esta distinción del lenguaje inclusivo como una forma de posicionarse de frente a este lenguaje que se nos educó y que no nos hemos dado cuenta aún, pero que viene de un lugar muy jerárquico, patriarcal, precisamente, aunque ahora sí que una disculpita, pero ni modo, las cosas por su nombre, y pues históricamente ha imperado una forma de estructura social que es patriarcal. Y desde ahí se elaboraron pues muchos instrumentos sociales, léase las leyes, la familia, la religión, muchas cosas, pero particularmente el vehículo a través del cual construimos la realidad es el lenguaje. Entonces tenía este tinte patriarcal. Llega el lenguaje inclusivo a decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, y entonces busco la manera de construir una comunicación que se pueda dirigir a todas las personas, hombres, mujeres, cualquier otra identidad, pero también a personas que están atravesadas por otros, digamos, mecanismos de opresión, que le llamamos también hoy día intersecciones, son como estas opresiones que recaen todas en una identidad. Como por ejemplo las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas, con algún origen diferente. ¿Sabes? Como que no nada más lo inclusivo va de, y ahí viene esta otra vertiente, hablar del lenguaje neutro. Hablar del uso del lenguaje o del pronombre neutro es una estrategia dentro del lenguaje inclusivo. Entonces, con esto lo que quiero decirle a la gente para que no se me vaya es, no vamos a hablar de enemés que pered en le pered. No, que inclusivo no es hablar con la E, ¿no? Eso no es así. Efectivamente, el usar el pronombre neutro o el llamado también lenguaje neutro, que es esto de usar la E, sí es una postura, pero no es la única. Se puede hablar de manera inclusiva sin necesidad de colocarte en el uso de estas palabras, entre comillas, inventadas. ¿Y por qué entre comillas inventadas? Porque mi gente, todas las palabras fueron inventadas. Entonces, calmadites todes con el aneurisma ahí, que se les explica cada vez que dicen compañere, porque todas las palabras fueron inventadas. Porque no tuvimos un problema para incorporar washuashear, tiktokear, sextear, whatsappear. No tuvimos un problema para incorporar COVID, hisopado, webinar. Pero no vayamos a decir compañere porque se nos cae la sotana de la Real Academia de la Lengua. Entonces, Esto es importante, bandita. No se vayan, escuchen el episodio, porque ciertamente no es hablar con la E, es mucho más amplio. Perdón, me cuelgo. ¿Ustedes
cuál? Es que es justo, no, creo que lo estás diciendo perfecto. El lenguaje neutro es el que siempre como que se deja de lado. O sea, creo que se nos olvida que es la herramienta justo para la inclusividad. Entonces, Lucía, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con el lenguaje inclusivo?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Justo pensé en el todes, o sea, justo pensé en la E. Pero me encanta escucharte, Akiko, porque sí creo que esta explicación era súper necesaria como para ampliar justo lo que ahorita muchos estamos entendiendo, ¿no? Y que se está reduciendo completamente a esto que tiene poco tiempo de utilizarse. Yo que doy clases en universidad, no sé si acuerdan cuando empezó la pandemia y que todo el mundo estaba en su casa y que bueno, las clases se daban a distancia, que se viralizó un momento en el que estaba un profesor dando su clase y una chava empezó a enojarse porque se estaban dirigiendo hacia ella, ella de una manera en la que pues, no quería, ¿no? Entonces la gente, esto se viralizó y todos estaban como que qué exageración, bla, bla, bla.
Se hizo todo un pedote, sí. Me acuerdo.
Fue gigante. Yo lo llevé al salón de clases ya cuando estábamos de manera presencial. Y lo estaba platicando para saber qué pensaban mis alumnos de eso. Y resulta que un alumno me dice, es que me empezó a dar como toda la explicación y me dijo, es que yo también me identifico de la misma manera que esa persona. Entonces, para mí fue muy fuerte porque como maestra fue, ok, ¿cómo quieres que yo me dirija a ti? O sea, dime cómo quieres que, o sea, en el momento en que yo te hable, ¿cómo quieres ser nombrado o nombrada? Uh-huh. Y me dijo exactamente la manera. Entonces, a partir de ahí fue como que, ok, alguien más me quiere decir cómo quiere ser nombrado. O sea, ¿cómo quieren que yo me dirija hacia ustedes? Y me cambió como la perspectiva cada vez que llego a un salón de clases. Si yo trabajo en medios de comunicación, entrevistando gente, también es como, ¿cómo te gusta que te digan? Es algo que siempre hago, ¿no? O sea, bueno, te llamas Oscar, Adrián, Fernando. O sea, hay gente que dice, bueno, a mí no me gusta que se dirijan, que me digan Lucy, por ejemplo. A mí no me encanta que me digan Lucy. Prefiero que me digan Luchis, como cuando me dijiste Luchis y ya me encanta. Si me dicen Luciana, también me encanta. O sea, hay formas, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que sí pensaba el lenguaje inclusivo como solamente las terminaciones N, pero sí creo que parte mucho de la empatía en general, de cómo se siente la persona cómoda al ser nombrada. Exacto. Y que te dirijas hacia él, ella, ella, como se siente
bien. Y qué importante, o sea, educando al educador porque no tenías esta práctica. Exacto. Cuando llegabas, ajá, a conocer a tu grupo de clases.
Sí, ¿no?
Entonces, gracias a un video que se hace viral en internet, nos estamos reeducando y eso pasa todo el tiempo porque a lo mejor tú no lo haces por molestar a nadie, sino simplemente no lo hacías. A mí me sucede en el trabajo que ahora cuando llegamos a nuevos grupos, lo primero es, pues dime tus pronombres. A ver, si yo no le, por ejemplo, si yo soy Fernando, hombre, gay, y me gusta él, o mi pronombre es él. Pero también podría decir Fernando, él, sin decirles mi sexualidad, ¿eh? Esto no se trata de llegar y presentar
toda tu cartilla
y aparte me gusta tal y tal. No, simplemente es cómo quieres que se dirijan las demás personas hacia ti.
Es un paso más de cómo te llamas.
Uh-huh. O sea, y cómo quieres que te digan. O sea, igual como decía ahorita.
Si a mí me dicen Juan, pues no me va a gustar porque no es mi nombre.
Exacto. Sí, yo...
Ay, perdón, ya me metí. Buenas, con permiso.
Adelante.
Aquí yo creo que algo bien importante a reconocer es justo esto que están ahorita nombrando desde la empatía, como a mí no me gusta que me llamen de esta manera, prefiero que me llamen desde esta otra, ¿no? Entonces ahí hay un asomo, pero mínimo, a la incomodidad que puede sentir una persona que, ojo, no solo no se le está nombrando como desea, no se le está validando la existencia, no se está mirando su quién es, su ser, ¿no? Porque si a mí tú me dices, yo por ejemplo aquí saliendo de un closet, yo me llamo Claudia Kiko y Claudia me choca. Perdón, Claudia es un bonito nombre, a mí no me gusta. Para mí, en mi identidad. Para mí, mi identidad es a Kiko Bonilla. Yo he construido toda mi identidad y me identifico y me nombro y me vivo como a Kiko Bonilla. Yo no sé quién es doña Claudia. Pero, ojo, sigo siendo una señora. Sigo siendo marida. Fue validada como una mujer. ¿Qué pasa cuando mi existencia es no visible? Cuando, pese a que yo le estoy diciendo a alguien, oye, soy esta persona, me vivo de esta manera, me identifico de esta forma, y el mundo te dice, no, tú eres una señora, ¿no? O tú eres un señor con falda, o tú eres una persona que no sabe ni lo que es. Yo mañana voy a decir que me siento pony y soy un pony. Es súper irrespetuoso. Y algo bien bonito que decías ahora justo, Oscar, creo, ¿no? Tú lo mencionaste, la parte de educando al educador y educadora, ¿cierto? Esto es bien importante, ojo, no solo para quien está frente a un grupo como docente. Si eres madre, padre, si tienes personas a tu alrededor, infantes, adolescencias, juventudes, o cualquier persona, si estamos en una oficina, vaya, en cualquier espacio en el que nos encontremos relacionándonos con las otras personas, hoy, que ya lo tenemos más consciente, es bien importante eso. Tal cual como lo decías, eso, tu nombre y pronombre ya es algo que debe ir de cajón, ¿no? Antes del signo zodiacal, nos andamos dando más rápido el signo zodiacal que el pinche pronombre. Entonces, creo que sí vale la pena. Y lo que creo que vale la pena también reflexionar es esto que decíamos. No es lo mismo cómo reconoce o recibe una persona una corrección, entre comillas, de mi nombre. Por ejemplo, híjole, dime a Kiko, Claudia no me gusta mucho, que te dicen, ay, sí, perdona, Kiko, a cuando la situación es aceptar una identidad. Creo que ahí es donde está la resistencia social. La sociedad todavía no quiere como permitir la aceptación de identidades que se salgan de los cajoncitos que aprendimos. Y ahí es donde es bien importante esta educación sexual que nos ayude a mirar que lo diverso, entre comillas, es lo normal. Que tener estas identidades diversas en los diversos cuerpos que tenemos es válido y no supone un riesgo a nadie que validemos la experiencia de otras personas. No por empezar a apoyar la vivencia de las personas no binarias o cualquier otra persona y experiencia trans, auxilio, mis hijos van a ser trans. No, simplemente estamos validando. Si los derechos no son un pastel, ¿no? Que si le das una rebanada a unos, te la quitan a ti. No, los derechos y este respeto y esta inclusión no tendría por qué amenazar a nadie. Y eso es lo que no hemos logrado como de cachar. Pero bueno, les regreso la pelotita.
Nos tienen súper acostumbrados al código binario de sí, no, uno, cero, blanco y negro. Y si se fijan o se acuerdan, en todos nuestros libros de texto, ¿no? De que teníamos libro 4 de la SEP, cultura general o lo que física, geografía, siempre intentamos educar creo que la educación también está cambiando en cómo se aprenden las cosas. Antes era, bueno, ¿cuál es el sinónimo? ¿Cuál es el antónimo? No hay más. O por ejemplo, en los colores, la escala era muy corta, o sea, ya no te enseñaban que si colores que no ves, por ejemplo, no solo es gris, blanco y negro, sino también tienen gamas de color, y a quien le guste el diseño gráfico va a entender que hay pantones y hay 500,000 pantones. O sea, no todo es un verde, hay verde tal, morado tal, tal, ¿no creen?
Ahora, yo quiero decir algo, también siento que, claro, o sea, es un tema de educación que tiene su tiempo y su proceso, ¿no? Que muchas veces, o sea, a lo mejor en este ejercicio de la comunicación como la entendíamos hasta hace unos años, pocos años, no se había presentado un problema, ¿no? Y creo que a partir de la incomodidad, pues vienen los cambios.
Es que yo creo que no es que no se había presentado el problema, o sea, la verdad, desde nuestro privilegio, nosotros que no nos identificamos con no binarios, o si tenemos un espacio en el idioma donde yo soy él, yo soy ella, no ves eso. O sea, y yo creo que a la gente que le causa como ese choque, que la verdad a mí la primera vez que escuché ella o tal fue como, caray, sientes como un rechazo. Pero no creo que sea de un lugar de que me van a quitar mis derechos. Bueno, en mi lugar no. Yo creo que en mi caso fue como miedo a equivocarme, miedo. Entonces vamos a hablar como en mezque.
¿A herir a alguien?
A herir a alguien, okay. A no saber qué decir.
Que también usarlo mal, no sé.
Es que yo me voy al otro punto, al de no podemos esperar que la gente nos diga, porque también tenemos que estar primero seguros de tener un espacio donde decirlo, ¿eh? Esto que quede muy claro, no siempre tienes que llegar a decir tu pronombre. Si tú en ese lugar no te sientes seguro, les voy a decir un ejemplo. No lo tienen que hacer y que les valga. ¿Por qué? Con mis amigos, yo soy hombre gay, y me gusta que me digan él, pero con mis amigos me refiero mucho y utilizo el ella. Sí. O sea, mi hermana, mi amiga, mi tal y tal. A ver, esto es entre amigos. Pero si llega el amigo del amigo, hetero, que es medio raro, y llega y me empieza a decir... amiga, hermana, tú no sé qué, no me va a gustar nada. O sea, y si les digo, yo soy él. Para empezar, soy ella, él. Yo soy él. No, yo soy él y tú te refieres a mí por respeto como yo quiera que tú me digas. Digo, no tendría por qué ofenderme porque no tiene nada de ofensa. Simplemente se me hace muy llevado. Es como si mi jefa o mi jefe llegara y tú cállate, no sé.
Babosa.
Sí. Dije, no, pues mejor dime baboso porque la neta, o sea, o con tus hermanos, hermanas, solo yo puedo decirle tonta a mis hermanas.
Oye, pero ¿sabes qué estaba pensando ahorita que platicó Lucía el caso de Le Compañere? Yo me acuerdo cuando pasó eso, que fue una discusión en todos lados. Me acuerdo que hasta en la oficina platicaba yo con, a ver, ¿y qué piensan? Y no, es que... Y muchas de las personas con las que platicaba se respaldaban con la RAE. Es que eso no, la RAE no lo valida. Y yo decía, bueno, ¿cuándo vergas nos ha interesado lo que dice la RAE? O sea, se me hace que incluso las personas que se oponen al lenguaje inclusivo no tienen ni siquiera bien en claro por qué. O sea, es más bien como algún pretexto que sacamos para de una vez ya...
Porque no se escucha bien o porque... O sea,
no,
escucha,
porque estás... Gente
es así como que hay. Que luego también creo que lo peligroso es cuando... lo utilizamos o empiezas a escuchar lo que la gente se está como burlando.
Exacto. Sí. Es que lo dice con tono de burla. Ajá. El argumento de la RAE se me hace como si nos pusieran unas reglas inamovibles y las tenemos que seguir.
Como fuerzas. Si la RAE ahora se convirtió en la Biblia de repente.
Exacto. Y claro, no, que sí. No va a cambiar. Ahorita dijo a Kiko.
Inventar a las palabras. Exacto. Esa es la gran confusión, ¿no? Y que, o sea, como si la RAE fuera a su conclave de personas hiperinteligentes inventando palabras que luego nos mandan para que aprendamos toda la humanidad. No. Les lingüistas, las lingüistas documentan el lenguaje, documentan la palabra.
Y va evolucionando el lenguaje.
Que surge de la sociedad, o sea, de los...
Pues más bien se va adaptando, ¿no? Se va adaptando a la evolución que estamos teniendo como sociedad y cultura.
Sí, ahorita que decía de que whatsappear, tiktokear, y a nadie le causa, y porque sentimos la necesidad de usar esas palabras, o sea,
es que ya no hay otra.
Y porque las hemos creado, o sea, tal cual se han creado por las actividades que ahora tenemos.
Y al final el día del lenguaje es una herramienta, o sea, no nos, o sea, nosotros la usamos para comunicarnos, para identificarnos, no es algo que reglas que tienes que seguir y te van a reprobar en el examen final.
Entonces ya adaptamos las palabras a lo que vivimos, sí. O a lo que somos o lo que estamos haciendo, es al revés,
¿no? Que no nos use, nosotros usarlo.
O sea, el lenguaje está al servicio de la humanidad para comunicarse. No, al revés, no estamos prisioneras del lenguaje que inventan unos señoros sentados, blancos, cisgéneros, etcétera, etcétera. O sea, no broma, bandita que está en este momento cerquita de su computadora, su celular o lo que sea, métase a la página de la RAE, métase a la sección que dice académicos, porque la banda luego es detractora, sí, porque la RAE, ni se han metido a la página de la RAE, ¿no? Métanse y vean en la categoría académicos... Y abran y verán las fotografías de todos sus tíos, a los académicos blancos, cisgéneros, yo creo que homosexuales, no los veo muy diversos. Y por ahí vi a una tía allá al fondo que yo creo que la pusieron de relleno porque pues el invita pone el café. O sea, no hay una representación ni siquiera etaria, no hay gente de diversas edades, no hay gente de diversas culturas, no hay gente, o sea, es la hegemonía diciéndoles qué palabras son válidas de seguirse popularizando. En el 2020 se hizo una actualización precisamente a raíz un poco de la pandemia y hubo una cosa bien interesante, hubo la incorporación de palabras como webinar, como hisopado, como Bitcoin, como COVID, entre otras, coronavirus, entre otras, que se incorporaron a raíz precisamente del uso. Se empezaron a usar y entonces dijo la RAE, la gente está hablando cosas que no hemos documentado. Y entonces la documentaron, pero sorpresa, no se incorporó un elle. Porque ¿qué significa incorporar un elle?
Reconocer.
Hablar y validar una identidad que se sale del cajón rosa y del azul. Uh-huh. Y eso al patriarcado no le gusta. Eso que se sale del control eso que yo he decidido no visibilizar, porque mi gente, las identidades no binarias han existido desde tiempos ancestrales, en la India, en Canadá, aquí en México, las mushes en Juchitán, en otros lugares, en otras culturas, en Sudamérica, en muchos lugares, desde siempre el judaísmo tuvo como 6 identidades, en Chile. Vaya, hay muchos lugares que han tenido desde siempre varias identidades, pero llegó el patriarcado y junto con sus posturas y religiosas y demás, y dijeron, ay no, qué pereza, vamos a meter a todo junto, a todo mundo en 2 cajones, el azul y el rosado. Pero ¿qué creen? Al rosado lo tenemos que tener bien controlado porque es el que de alguna manera nos sirve, reproduce, nos cuida, nos mantiene. Entonces, ¿cómo ven si el lenguaje, no broma mi gente, métanse a ver las reglas de la RAE? Y hay una regla en donde dice que si en un discurso, si en una oración hay varias identidades, se usará el masculino genérico. Por lo tanto, si yo quiero hablar aquí de vamos a ir Claudia, María, Juana, Laura y José, si solo está José, yo tengo que hablar en masculino. Y eso está de la chingada, discúlpenme el francés. Porque a mí me pasó, por ejemplo, estudiando psicología, que tenía yo un salón con 25 compañeras, 2 varones, y por esos 2 compas, por esos 2 precisamente hombres, era buenos días muchachos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al semestre y todas así de, oye, esto se siente como raro, ¿no? Más de alguna ya habituada. Yo he escuchado a varias mujeres, y no las juzgo, decir, ay, a mí me da igual que me digan buenos días a todos, me da X. Claro, hermana, porque estamos habituadas a ser invisibles en el lenguaje. El primer esfuerzo del lenguaje inclusivo, ustedes discúlpenme la breve cápsula histórica, pero el primer impulso o intento del lenguaje inclusivo fue esto que vivimos muchas personas de mexicanos y mexicanas, todos y todas, ¿no? Se le llamó lenguaje no sexista, ¿no? O se le llamaba lenguaje inclusivo no sexista, porque buscaba quitar el masculino genérico y empezar a desdoblar que la población estaba compuesta por hombres y mujeres. Esa estrategia, mi gente, se llama desdoblamiento. Cuando tú dices todos y todas, amigos y amigas, usuarios y usuarias, estás desdoblando y está bien. Pero hubo entonces, como bien lo decías, Lucía, esta incomodidad, esta cosa que decía, híjole, pero habemos quienes no estamos ni en el todos ni en el todas. Habemos quienes estamos en un lugar en el medio y no nos estamos sintiendo que el lenguaje nos nombra. Y aquí abro pequeño paréntesis. Surge esta postura del pronombre neutro que dijo como usemos una vocal diferente para dar un espacio diferente. Porque paréntesis, la X no tiene sonido real, ¿no? De pronunciación como cómoda. Fue otro esfuerzo, ¿se acuerdan? Todix, amiguix. Fue otro esfuerzo. Se usó la arroba, pero la arroba no tiene sonido. Entonces, usábamos luego O, diagonal A, pero al final eran esfuerzos que no terminaban de dar un lugar completo. Entonces, surge la E como una propuesta más viable, pero también surgen otras estrategias como, por ejemplo, en lugar de decir buenos días, bienvenidos todos, ¿no? Poder decir buenos días, les doy la más cordial bienvenida. Y entonces no pongo carga de género. Si yo digo cosas como, en lugar de poner al usuario solicitante de la beca, puedo decir a quien solicite la beca y entonces no hay carga de género. Sí, mi gente, hay que hacer gimnasia cerebral, hay que utilizar otras estrategias, ¿no? Usar palabras como la audiencia, el estudiantado, la ciudadanía, la población, las juventudes, las infancias, las adolescencias. Vaya, le llaman sustantivos epicenos, que son genéricos y no tienen marca de género. Esa es una manera de hablar de forma inclusiva y no tienes que sacarte un compañere. Pero son diferentes posturas. Y ahí yo invito, y con esto cierro mi cápsula, a que reflexionemos cuál es la postura política que queremos tener. Porque yo me puedo parar frente a un grupo y decir, la RAE no va a decirles que esto es correcto, pero para mí es importante visibilizar que tengo estudiantes no binarios, por lo tanto voy a hablar con el pronombre neutro. Y entonces ya es un posicionamiento político. Ya es un I know que me estoy como pasando por el arco del triunfo a la RAE, a sus tíos cisgéneros, heterosexuales y blancos. Y estoy teniendo un posicionamiento que visibiliza a una población históricamente invisibilizada. Entonces, saber que lo estamos haciendo, entre comillas, fuera de la norma, pero también como una postura revolucionaria para visibilizar a toda una población. De regreso de nuevo al espacio.
Y justo creo que es el momento perfecto para ir a los trending topics, pero también hay una teoría de estas que nos encantan, que obviamente no es cierto y no la escuché en TikTok, pero dicen que la RAE no puede incluir esta tercera, cuarta, quinta, sexta vertiente, porque en Estados Unidos, un país tan poderoso como solo tiene dos partidos políticos y así lo quieren dejar para poder llegar a controlar más votos de qué lado. Entonces, si meten más, se van a dar cuenta que podrían tener más y tener más poder. Y en fin, va de
uno. Eso le va a enseñar a la gente que existen más números que uno y dos.
Y va a cambiar tu mente fuera del rojo o del azul. Okay. ¿Cómo ven? ¿Será?
Muy lógico.
Pues es que, mira, el lenguaje inclusivo está pasando en todos los países, no es nada más en México. O sea, para allá vamos, quiera o no quiera, quien le guste y quien no le guste. Entonces, pues no nos cuesta nada educarnos un poco de por qué se está dando este fenómeno. ¿Por qué? Y ser más empáticos con todos.
Eso yo empezaría con ser más empáticos. Oigan, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos al chismecito. Algo, ¿sí? Okay. Regresando, te voy a dar la palabra porque vamos a los trending topics. A Kiko, Oscar, Lucía, Adrián, ¿saben lo que está pasando en el mundo? Ahorita, en este momento, les cuento. Oye, ahí te va el chisme. El próximo 5 de mayo inicia oficialmente la temporada de estrenos de verano en el cine y esta va a empezar con el lanzamiento de la tercera entrega de la saga Guardianes de la Galaxia. Después de la salida del director James Gunn del universo de Marvel para integrarse a DC, estaremos listos para despedir a Star-Lord y compañía, quienes van a tener que enfrentarse a Adam Warlock, un poderoso ser. Ya ven, todo muy bien. No sabemos qué es. Creado para acabar con todos ellos. ¿A alguien le encanta Guardianes de la Galaxia de aquí?
Me encantó la primera.
¿Y la 2?
La 2 me gustó.
A mí me gusta Gamora.
Muy bien, con eso. Yo estoy igual que tú, pero bueno.
Está muy buena. La 1.
Oigan, y este jueves 27 de abril se estrena Sweet Tooth temporada 2. ¿Vieron esta serie en Netflix? ¿Les gustó o no les gustó? Un niñito con antenas de venado.
Sí, me encantó.
Tampoco. Oigan, pues bueno, pues continúan las peripecias del niño venado post-apocalíptico. Esta aventura para todos los públicos se basa en el excelente cómic de Jeff Lemire y narra la historia de este chico que nació con una mutación al tener desde chique, porque no sabe, no nos ha dicho.
Me lo hemos preguntado.
Al tener cuernos de venado. Y por último, ¿quieren un chismecito más? Está muy interesante, la verdad. Es que yo lo leí y dije, es neta. Está sucediendo esto.
Sí, Madonna sí viene a México.
También. También viene Madonna a México. Pero pues resulta y resalta que un hipopótamo en Colombia, este hipopótamo era del narcotraficante
Pablo Escobar.
Pablo Escobar. Y, a ver, que tuvo ahí pedillos el tener sus hipopótamos.
Sí, sigue vivo. Pues ¿cuánto duran los hipopótamos?
Ah, claro, es que se empezaron a reproducir y de hecho se convirtió en un problema social, Oscar. Político y ecológico. Pero bueno. Les platico, acaba de fallecer este hipopótamo atropellado en Medellín. Y estos hipopótamos los llamaron los gigantes del lago. Pero pues bueno, si quieren conocer un poco más de esa historia, ya cada quien investíguele, porque aquí no tocamos temas densos, pero me preocupa este atropellamiento de este hipopótamo.
No, o sea, ¿qué karma de ese hipopótamo morir atropellado?
¿Qué estaba haciendo fuera de su lago? Pero
¿qué andabas ahí cruzando la calle?
Tengo muchas dudas de esa nota, pero bueno, investigaré.
Te dije que era buenísimo. Y no son TikTok. Y estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando de Todo Que Ver con el lenguaje inclusivo. Y mencionar el uso del lenguaje inclusivo de género por lo regular provoca polémicas en la sociedad, como ha sido el caso que ya mencionábamos. De la compañera.
Le compañere.
Ah, ya ves, hasta yo me la estoy llevando por todos lados. Pero ¿qué creen?
Vamos aprendiendo, pero la intención ahí sí es algo que cuenta mucho.
La incorporación justo de estos nuevos usos del español, vamos a hablar del español, vienen con la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, tan famosa que hablábamos en el segmento pasado. Y ella o él dice que el sistema se mantiene rígido en sus límites y es estable a lo largo del tiempo. Este argumento de la RAE le bastó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para prohibir su uso en las instituciones educativas. Una medida que provocó múltiples debates entre las autoridades, las minorías y otros sectores de la sociedad argentina. En nuestro país, como ya lo mencionábamos, este video de Andrés Camilla se viraliza y nos hace educar, aprender, cuestionar e incluso dialogar acerca de este tema. Entonces quiero que me platiquen un poco más. Voy a empezar con Akiko y voy a volver contigo, Lucía. Ya sé que me tienes algo ahí, pero
sí, viéndolo, amiga.
¿Cómo podemos no solo usar a Andrea? Porque me parece ya como híjole, hasta no burlón, pero me da pena seguir mencionando a ella. ¿Cómo podemos seguir mencionando este tema con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo?
Sí, bueno, primero reforzar y hacer esta pequeña corrección. Estamos hablando de una persona no binaria, entonces sería referirnos a ella. Yo creo que ya hoy en día hay muchos otros como ejemplos de personas, incluso de los medios, ¿no? Hay artistas que se han ido a binarios y que pueden ser como portavoces menos. ¿Qué será? Quiero entrecomillar la palabra transgresores a falta de una mejor palabra, porque pienso que esta persona, tal vez si sigue como consumiendo un poco noticias, le puede ser o conversándose más al respecto de su historia, puede ser como mucho más incómodo, pienso, que cuando una persona que es líder de opinión o que ya tiene un manejo tal vez mediático o un entrenamiento, entre comillas, porque creo que para ningún ser humano debe de ser nada cómodo todo el cuestionamiento, ¿no? A mis compañeros y a mí en el podcast, por ejemplo, nos ha pasado de pronto que todo lo que estés diciendo, que te hayas casi quebrado la cabeza en querer entregar un mensaje educativo y de sensibilización y de pronto dices, porque todos somos valiosos, y se te invalida, ¿no? Como, ay, desde que usas la E ya hasta ya eres una estúpida, ya no te creo nada, ya perdiste conmigo porque dijiste todes. Y es como, híjole, estamos perdiéndonos como de cosas muy importantes a veces solo por una resistencia ahí identitaria. Pero con esto lo que quiero decir es, habemos quienes decimos, bueno, listo, ya está, y a lo mejor al rato lo lloro con mis compas o en la terapia, tal. Bandita que no, hay bandita, y yo pienso particularmente pues en las personas trans y personas trans y no binarias, pues porque las personas trans no necesariamente son no binarias, puede haber hombre y mujer trans. Creo que son banda que todos los días, y ojo, estoy hablando desde el profundo respeto y admiración que le tengo a las experiencias trans, imagínate levantarte y tener que estar validando tu existencia a cada paso que das. ¿No? Que a lo mejor, no sé, me pongo de esta manera mi labial bien bonito, bien chida, y estoy bien contenta, y salgo a la calle y me malgenerizan, ¿no? Que me digan, hola señor, ¿cómo está usted? Y yo, ay, güey, pues no soy yo. Y al rato alguien, me vira feo. Y al rato alguien, no sé, entro al baño y se sale porque le di miedo. Y al rato, o sea, estar lidiando como con esa constante resistencia social cansa. Entonces, sí que es verdad que nos toca echarle paro, ¿no? A mucha banda, quienes, aunque no nos veamos atravesados, atravesadas por la experiencia, sí podamos tal vez conectar desde la empatía, ¿no? Y desde este saber que a nosotros, nosotras, nos ha nombrado siempre el lenguaje. Y siempre, siempre nuestra identidad no está puesta en duda. La gente no pone en duda si te ven hombre o si te ven mujer, a menos que te vean, y entre comillas, insisto, con mucho respeto, a menos que te vean fuera de lo que esperan ver, ¿no? Si ven un rasgo que te masculiniza, entre comillas, de nuevo, o si ven, ay, esto no sé si es niño o niña, ¿qué es esta cosa? Y automáticamente empieza a haber un trato diferenciado, un trato discriminatorio, un trato de rechazo, cuando, perdón, pero es gente. O sea, últimamente, si le sabes o no leer la identidad, es gente. Y le sirve la boca para comer igual que a ti, así que tiene los mismos derechos que ti.
Me encantó. Esa frase me encantó. Te la vamos a robar y la vamos a poner por todos lados. Lucía, algo me ibas a chismear.
Sí, fíjate que pienso en esto que decías aquí, qué difícil como una persona que se despierta y tiene que estar validando su identidad todo el tiempo, todo el día, ¿no? Con todas las personas. No, y justo también esta otra parte de la gimnasia cerebral en cuanto al, o sea, el uso del lenguaje y lo que decías, Oscar, que pues viene para todos los idiomas. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? O sea, o más bien, ¿cómo hemos aprendido a hablar con un maquetado, ¿no? O sea, estos ejemplos que ponías aquí de cómo podemos hacer pequeñas variaciones que se escuchan como pequeñas variaciones, pero donde ya estás incluyendo a todos, ¿no? O sea, estás en la pluralidad y que no estás como siendo específico, y a lo mejor si no no estás del todo de acuerdo, o si quieres ir paso a paso, puedes hacer como estos pequeños cambios donde ya te diriges a una audiencia y estás respetando. Y en esta parte les quería compartir también como una situación que le ocurrió a un compañero, ex compañero del trabajo hace ya varios años. Cuando estás entrevistando a una persona, sí es muy, tienes que ser muy empático con el otro, siempre, todo el tiempo, e incluso tú aprendes a, no a cambiar, pero sí a adaptarte.
A leer gestos.
Adaptarte, o sea, puedes estar entrevistando a un señor, o sea, a una persona de mayor edad que es muy propio. Entonces, ok, yo, Lucía, soy la misma Lucía Olivares que te está entrevistando, me ajusto a ti, ¿no? Y si estoy entrevistando a un chavo o una chava que está hablando de otro tema, que su lenguaje es más relajado, yo no le voy a estar haciendo las mismas preguntas como le estoy preguntando al diputado, ¿no? O al alcalde. Si viene una chava a hablarme que van a tener un festival de danza, entonces le pregunto, o sea, le cuestiono distinto y platico con ella de otra manera. Una vez ocurrió que llegó un... O sea, les voy a inventar un nombre porque en realidad no me acuerdo. Iba a una entrevista, Sandra García. Entonces, un compañero lo iba a entrevistar. Entonces sale a la recepción.
Saludos,
Sandra. No, a él le habían pasado, pues vas a entrevistar a tal persona en el programa, ¿no? Entonces sale y dice, Sandra García, ay, no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado Sandra. Entonces había una persona que para él era un hombre porque tenía el cabello corto, estaba vestido, o sea, pues, como un hombre, o sea, para los ojos de él,
claro.
Traía zapato, un pantalón negro, camisa. Entonces él dice, bueno, pues no ha llegado Sandra, qué raro, ni modo. Entonces esta persona dice, yo soy Sandra. Y mi compañero se queda así como que no, en su cabeza no le hacía esta conexión entre cómo no Sandra, computa. Yo lo que estoy viendo para mi mente es otra cosa, ¿no? Entonces ella esa persona le responde, no porque me vista, ¿cómo le dijo? Soy mujer, no me tengo que vestir como mujer para ser mujer.
Claro.
Entonces ahí mi compañero, digo, él en ningún momento fue irrespetuoso, simplemente pues en ese momento no lo captó.
Se apendejó.
Sí, entonces él le dijo, no, sí, adelante, adelante. Entonces a lo que voy es que es esta gimnasia.
Y ahí ya arruinó su entrevista. ¿Estás
claro,
de acuerdo?
Ya la haces muy incómoda, pero él decía, es que tuve que estar ejercitando todo el tiempo en la entrevista, el que... Para mí, o sea, en mis ojos, yo estaba viendo a un hombre, pero le tenía que estar hablando. Le hablaba como mujer porque es mujer. ¿Sí me explico?
Pues claro, claro. Entonces necesitamos más ejercicios de este tipo.
Te vas acostumbrando.
Estamos como maquetado y es fácil. Es lo que veo, entonces así me dirijo. Entonces implica más.
Implica más. Y ¿sabes qué me acordé? Yo digo, yo trabajo con muchas mujeres y a mí sí me da algo de shock. No sé si a partir del tema del lenguaje inclusivo... Tener que mandar un mail a Susana, a Paula, y a un vato y ponerles buenas tardes a todos. Entonces, yo lo que hago para no poner todo es porque luego van a mamar de que hay la generación de cristal. Pongo los nombres de todos. Fulanito, fulanito, y fulanito. Necesito que por favor me ayuden con esto y esto. ¿Cómo ven? O sea, hay maneras, unas más prácticas que otras, pero yo creo que sí se puede, o sea, con esa... gimnasia mental que menciona Kiko, buscar maneras de ser más inclusivos en acciones súper cotidianas como mandar un email.
Es lo que te digo, y quizá nos falta más ejercicio de este tipo. A ver, hay dos cosas aquí. Hay una serie que, si no la han visto, ya les habíamos dicho en el capítulo pasado, sí. La maravillosa señora Maisel, o The Marvelous Maisel, donde hay un personaje que se llama Susie, y justo ella, por luchar contra el patriarcado y el poder, donde... A ver, ella es agente de talento y solo en los 60 solo había agentes de talento hombres, pues se viste con saco, con pantalón, tiene el pelo más corto. Entonces la gente la confunde también con un hombre. A ver, esto es comedia, pero también te hace... lo que me acabas de describir sucede mucho en esta serie y me parece perfecto que tengamos un personaje ahorita de esa manera.
No, y es una serie ambientada en los 50, bueno, ya 60 la última temporada, y es una persona... que a dónde va, o sea, es un chiste recurrente en la serie, ¿no? A dónde va, le dicen, este niño, no sé qué, y saquen este niño, o ¿por qué está hablando este niño? Y a lo mejor en ese entonces no se tiene el conocimiento de que puede existir una identidad no binaria, a lo mejor no lo es, no sabemos, el personaje no va a tocar el tema.
Creo que no lo es, porque lo menciona en algún punto como solo soy lesbiana, o sea, y lo dice como el solo, como para defenderse ante una situación que venía hacia ella y que podría complicarse con, no le iban a dar trabajo, o sea... Dijo, soy lesbiana. Y ¿no? Como para cambiar.
Ni he visto la serie, pero por lo que alcanzo a entender, esto, este argumento de soy lesbiana, de alguna manera parecería justificar masculinidad. Exacto. Porque la tremenda trampa es creer que si una es masculina, si a una le gustan las mujeres, entonces es masculina, porque yo quiero ser hombre. No, banda, no a la heteronorma. No a la cisnorma. Tenemos que romper todas esas normas. Así que nos explote la tacha del género. Hay muchas trampitas, como por ejemplo esto. Creer que un hombre o una mujer, entre comillas, deben lucir de determinada manera. Que un gay, una lesbiana, deben lucir de determinada manera. Es muy curioso, pero a veces como, ay, no te ves lesbiana, Lucía. No se te ve, ¿no? Porque están esperando ver así. Cuando, a ver, espérate, de quien yo me enamoré, o con quien me guste darme mis besos, nada tiene que ver con cómo me gusta expresarme, arreglarme, ¿no? Identificar, y cómo me identifico y cómo expreso mi identidad. O sea, son harinas de costales bien distintos. Entonces, algo que es interesante es eso. Empezamos a veces a caer en la trampita de que hay un deber lucir de determinada manera. Y sí que es verdad que hasta hace poco, una manera de buscar cómo sensibilizar a las personas al respecto de las experiencias trans era explicar, y ojo, yo aquí lo hice en varios taller, como decir este argumento de, híjole, mamá, es que haz de cuenta que un hombre que nació en el cuerpo equivocado. Y entonces ya la gente decía como, ay, pobrecito, o sea, su alma nació en el cuerpo de una mujer. Pero ya hoy vimos, ya hoy sabemos que no hay cuerpos equivocados. No estás en un cuerpo equivocado, tu cuerpo es perfecto tal cual es, independientemente de tus cromosomas, porque perdón, pero hay 7 niveles de diferenciación sexual y nos quedamos solo con los órganos sexuales visibles. Pero hay cromosomas, hay genes, hay hormonas, hay gónadas, hay también dinámicas cerebrales que nos están diciendo cuál es el sexo, entre comillas, sexo biológico, porque a veces usan este argumento como peligrosamente, que solamente nos va a hablar de qué cuerpecito y qué información genética, biológica, hormonal y demás hay en ese cuerpo. Cómo se viva esa persona es otro pedo, ¿no? Entonces, hoy ya no es tan válido decirle a la gente, si ves una cosa que se parece a mujer, aunque no sepas qué es, háblale en femenino. Ya no. Cierto es que es más probable que le atines. Si tú ves a una persona, aunque su corporalidad sea de los rasgos sexuales masculinos, de nuevo entre comillas, y tú veas una expresión, un vestido, tacones, maquillaje, es más probable que su identidad sea fem. Ojo, más probable, no seguro. Por eso hoy lo correcto es preguntar, hola, ¿cuál es tu nombre y pronombre? Hola, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿O cómo te gusta que se dirijan a ti? Porque hoy si asumimos también una masculinidad o una feminidad ante una identidad trans que puede ser no binaria, pues podemos estar cayendo en malgenerizarle también. Ojo, no se trata de ser aquí la policía, de ser políticamente correctos, correctas. Yo creo que lo rescatable, y las personas trans y no binarias, en muchos espacios que me ha tocado escucharles lo refieren, sí miran como esta intención, ¿no? Sí miran cuando corriges sobre la marcha, cuando dices, oye amiga, perdón amigue, lo valoran, ¿no? Yo he escuchado, no quiero hablar en nombre de nadie, pero he escuchado que es mucho más como cómodo cuando miran este esfuerzo bien intencionado que cuando, ay, ya, son mamadas, o sea, X, niño, niña, niñe, te voy a hablar en pony. No, güey, no, eso no está cool. Jamás pudo hacer el esfuerzo.
Sí, es que está en la intención de cómo te lo digan y cómo, o cómo tú lo digas y cómo llegues con esa persona. Creo que es válido equivocarte tú como persona siempre en la vida donde tú quieras. Lo que no es justo es que las empresas, las organizaciones, las instituciones sean las que no estén adoptando este tema de visibilidad.
Mira, yo creo que, o sea, es válido equivocarte porque es normal cuando estás adaptado, o sea, estás aprendiendo, porque no estamos de acuerdo que nosotros cuando, o sea, de chiquitos, de niños, no nos enseñaron esto. ¿Sí no. me explico? O sea, sí, tal vez nosotros que tenemos de 30 a 30 y sí.
Más.
¿A 23?
Más o menos. O sea, bueno, o sea, sí era como, de chiquitos nos tocó. Así que era fuera rosa, sí me explico, todo mucho más cuadrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pienso en mi amigo ese que les conté, su intención nunca fue
claro,
lastimar a ninguna persona, pero en él, o sea, ya todo está programado, pues como que no se imaginó. Ahora, él todo el tiempo se estuvo dirigiendo ya a esa persona como quería a esa persona que se dirigiera. Lo que sí no se vale es cuando alguien ya te indica cómo quiere ser identificado, nombrado, nombrada, y que tú no lo respetes. Claro. ¿No?
Sí, o sea, yo, es una grosería. Sí, es como si yo me dices, me caga, me das Lucy, y te empiezo a decir Lucy a fuerza. Oye, sí, yo te veo cara de Juana.
O sea, sí, no, tu intención ahí ya es chingar. Sí, o sea, sí, ahí, ya es otra cosa. Ya, aunque te equivoques, o sea, no sí, te estás equivocando.
Sí, en tu primer acercamiento dices, chin, ya, o sea, bueno.
Y este tema lo estamos viviendo ahorita que, a ver, ya hay más visibilidad trans. O sea, ya está mucho mejor. Creo que vamos muy bien en ese camino. Pero donde no, es donde sigo escuchando que se refieren mal a cómo se menciona. O sea, si es chica trans, siguen hablándome de mi amigo que se hizo mujer. Ya no es tu amigo, ya es tu amiga. Y ya no es que se hizo mujer, ya solo es tu amiga. Y quiero que se lo graben. Si es mujer, a ver, si, que lo digan como es.
Quiere que lo expliquen.
No, pero sí, es correcto lo que dices. O sea, no puedes, es que también todo va parte de nuestra formación en nuestro entorno patriarcal. O sea, ya venimos programados con ese chip y también siento que eso es lo que nos cuesta trabajo a veces desentender o reaprender. Entonces, sí es importante que nos demos el tiempo, uno, de tener en mente la empatía con los demás y que no todos están en el mismo privilegio que nosotros.
Uh-huh. Exacto.
Y número dos, ya tomar acciones al respecto para ser más inclusivos.
Si alguien vio La Chica Danesa, por algo se llama La Chica Danesa, no se llama el chico que se hizo Chica Danesa. O sea, se llama La Chica Danesa y punto.
Creo que todo eso es muy importante. De la empatía, ¿no? Que es ponerte en los zapatos de la otra persona. Y como dice ahorita Oscar, o sea, si tú tuviste el privilegio de que haya un pronombre que te nombre, no lo, o sea, es más difícil que lo veas. Pero
sí, no, yo no puedo imaginar lo difícil que sería que el lenguaje no me nombre.
No te reconoce, no existe.
Ha de estar súper cabrón. Entonces.
Y pues, yo creo que es lógico, como el tal de escéptico, que la gente aprecie el esfuerzo de alguien que la está cagando, pero lo está intentando, porque en todos lados han de estar acostumbrados a ver reacciones de rechazo, reacciones de suponer cosas que no. Mira, a mí en lo personal, cuando. O se equivocan con mi nombre, o cuando me dicen de que, estoy casado. Ay, ¿quién es tu esposa? O sea, y es una tontería, pero es como, ay, qué incómodo. Pero imagínate que desde que existes, desde que tienes uso de razón, no exista una palabra que te identifique.
Exacto. O sea, está. Y creo que vamos a cambiar y adaptarnos. A ver, quiero hacer una mini ronda de conclusiones a Kiko. ¿Cómo le entramos a este tema de aquí en adelante?
¿Cómo platicamos con la tía católica?
Así como que yo creo que con apertura, y particularmente apertura a la incomodidad. Creo que es importante aprender a convivir con esta incomodidad, y con este ejercicio de desaprender para reaprender. Parece que es una cosa de nada, parece que, ay, qué hueva, ya pa' qué, llevo tantos años, pero si el lenguaje así lo hicieron, ¿no? Pregúntate, pues, ¿cuándo te tardaste cuánto en aprender a usar el Zoom, a ponerle filtrito al Instagram, ¿no? Hablar tal vez algunas otras palabritas de otros idiomas, qué sé yo. Incluso hasta cada vez que el smartphone tiene alguna actualización, reaprendemos cosas. Entonces, ojo, que no es que estemos peleados, peleadas, peleades con el proceso de reaprender, sino lo que nos supone la validación de una existencia que, pues, históricamente no habíamos visto y entonces nos genera rechazo. Creo que por ahí va la cosita. Y me lleva un poco como a estos tipsitos, ¿no? Estos pequeños tips de, primero, yo diría, para emitir opiniones, siempre digo esto en mi podcast, sí, que las opiniones como las nalgas, pues todo mundo tenemos, ¿no? Pero pues no nomás hay que andarlas dando así. Hay que preguntar si queremos que son bienvenidas y las ofrecemos, ¿no? Entonces, así la opinión también al respecto, sobre todo de algo que no te atraviesa. Si no eres persona trans. Sí, como la nana, no es cierto.
Ya hay bonitas, ya hay feas.
Sí, pero sí es cierto, o sea, si no vas a ayudar, pues tampoco estorbes. Sí.
Justo, si no vas a sumar desde la aportación de una postura que favorezca, bla, 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 mejor pienso, escucha. No es un cállate el hocico, pero sí un ojo, escucha, para que a lo mejor puedas abrir un diálogo. Creo que mucho de esto es monológico. La gente quiere aleccionar al respecto de si sí, si no, si son mamadas, si es lo correcto. A ver, ¿por qué no? Nos permitimos la escucha, nos informamos y entonces vamos como compartiendo desde este diálogo generador. Pero eso con el lenguaje. Con la validación de las existencias, eso sí, como rescato mucho una frase de Natalia Lane, activista igual, defensora de derechos humanos, ella, mujer trans, orgullosamente también mujer trabajadora sexual, dice, la transfobia no se debate, se combate. ¿Y cómo? Desde estos espacios. Lo podemos hacer desde un bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo he escuchado a muchas personas trans no binarias, ay, sino muchas porque no conozco muchas, pero a personas trans que refieren que cuando escuchan un todes se sienten en un lugar seguro o se sienten que esta persona es una persona segura, una persona aliada. Entonces, no es pecata minuta. Si tú te paras frente a alguien, si eres alguien que es escuchado, escuchada, escuchade, permítete el posicionamiento porque a alguien le va a llegar el mensaje de esa persona está de mi lado, esa persona está de este lado de la historia, con esa persona me puedo apoyar. Eso es súper importante. Y último tip / conclusión, miremos esto también desde el respeto. Y cuando hablo desde el respeto es tengamos un poquito esta apertura al reaprendizaje, al corregir y todo esto, pero también, lo voy a decir como lo estoy pensando, a no mamar. Y cuando hablo de no mamar es evitemos el enemés que perede en le perede. Es decir, tu compañero no le vas a decir, ay, ¿te paso tu teléfono? No. Las cosas son cosas, a las cosas les da igual cómo las nombres y lastimosamente las cosas pues las nombramos generalmente como son. Entonces evitemos jugar a eso porque yo pienso que vamos diluyendo el respeto que se va consiguiendo.
Lo que decías.
Y este pronombre neutro es usado o debe usarse con personas, ¿no? Compañere, amigue, espose, licenciade, diputade, senadore. Si es una persona, si es una palabra que alude a una persona, entonces es válido usar el pronombre neutro. Pero si es una cosa, como mi tarjeta o como mi carro, no vamos a decir, ay, ¿te paso tu tarjeta? ¿No? ¿Me prestas tu carro? No.
Me falta respeto. Sí,
se vuelve irrespetuoso. Serían un poco como mis, entre conclusiones, / invitaciones con un poquito de sazón de tip. Gracias, chiquis.
Lucía.
Fíjate que yo me quedo con esto que decías, Akiko, de desaprender. ¿Por qué? Porque creo que como que al escucharte, Akiko, me caen muchos veintes de cómo trabajamos tanto desde la parte del desarrollo humano, de la psicología, la salud mental, de cuántas cosas tenemos que desaprender para vivir mejor, ¿no? De cómo nos educaron tal vez, no sé, decir, es que yo soy una niña que siempre acató órdenes o que siempre hago lo que me dicen que tengo que hacer y yo me identifico como muy, muy tímida, muy insegura. Entonces, yo aprendí que así soy, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que eso duele, de que eso no te permite avanzar, entonces hablamos mucho del desaprender, ¿no? Vas a terapia, entonces te dicen, bueno, es que tienes que desaprender todo eso de que tú tienes que estar, no sé, ¿qué les hago? ¿Qué les traigo, Adrián, para que me quieras? Tengo que desaprender esa parte que yo soy una mujer valiosa, bla, bla, bla. Y toma un tiempo y es muy difícil desaprender, pero lo necesitas si tú quieres evolucionar, si tú quieres relacionarte mejor contigo, con las personas, con tu entorno, y es una decisión que tomas. Entonces, escuchándote digo, claro, o sea, hay mucho en el lenguaje también que tenemos que desaprender para evolucionar, para sentirnos más cómodos todos, e incluso para ser una mejor persona, ¿no? Entonces, sí, o sea, el desaprender lo usamos y están, los podcasts están llenos de esto, ¿no? De que tengo que desaprender, bla, 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 desde hace años. No es fácil. Digo, yo lo digo así desde mi experiencia de todo lo que dije, muy probablemente sí son cosas ciertas que tengo que desaprender y que estoy en este trabajo, pero tal cual, o sea, es algo que tenemos que trasladar también al lenguaje y en la relación con los demás.
Adrián Morra.
Pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, practicar, abrirse a la incomodidad. O sea, si no comulgas con eso, o sea, entender que no se trata de ti. O sea, ahorita que dijo a Kiko, perdón, de una persona que se identifica como no binaria, se siente segura, siente que eres una persona segura, un lugar seguro para esa persona. Creo que la incomodidad o la burla o lo que sea que pueda sentir la persona que siempre se ha sabido nombrado por su pronombre, por decir, ay, dijiste ella, o sea, creo que va a ser mínimo comparado con lo que va a sentir la otra persona. Y también me encantó lo que dijiste. Hay que estar del lado correcto de la historia. Las cosas están cambiando y no van a ser siempre como han sido. Y así ha sido en toda la historia. Y el lenguaje también ha cambiado. Entonces,
y nos estamos adaptando más rápido que hace 100 años y sí. 500 veces más rápido que hace 800. Oscar.
A mí, bueno, me hicieron clic un chorro de cosas de las que nos platicó Kiko, que creo sí. que nos han servido un chorro para educarnos. Pero algo que me tardé un poquito en relacionarlo es el tú usar un lenguaje inclusivo, un lenguaje neutro, no te quita ningún derecho. Y al contrario, estás dándole derecho a alguien que no está siendo visibilizado. Entonces, ¿qué chingados te cuesta usar un lenguaje neutro o inclusivo? O sea, estás haciendo más por ayudar a alguien de lo que te va a quitar a ti. Entonces, nada más como que es importante ponernos esa balanza de pues tiene un impacto. O sea, realmente es algo que impacta y que puede ayudar mucho.
Y yo creo, Oscar, que estamos a punto de darle vuelta a esta página en nuestra vida cotidiana y en el futuro. Creo que estamos a punto de decir, ahora tienes que hacerlo. Y me va a dar mucho gusto que ahora lo tengan que hacer todas sí. las personas, la verdad. Entonces, pues ni modo, pues si quieres como agarrarlo como práctica, empiézale, y si no...
Empecemos a agilizar la mente.
No, y eso me gustó, lo de utiliza palabras que para ti sean naturales, lo que decías tú de poner todos los nombres, decir todas las personas, o sea, no tienes que hacer algo que te haga sentir incómodo, pero hay muchas cosas que puedes hacer. Digo, hemos aprendido a hacer mil cosas, la neta. Sí. Entonces, ¿eso qué te cuesta?
Pero ¿cuánto creen que en 2-3 años esto va a ser? Va a estar en todos lados, en la RAE, en las leyes, en donde sí. quieran. Oigan, me dio muchísimo gusto tocar este tema con todos ustedes. De verdad, gracias a Kiko, Lucía, Oscar, Adrián y a ustedes que nos escuchan. A Kiko, ¿cómo te encontramos en redes sociales y cuál es tu podcast?
Claro que sí. A mí me encuentran como @akikisb, con B de buena, bonita, bailadora, bisexual. El podcast se llama Sexcándala y es de la plataforma Escándala y lo pueden encontrar en pues todas esas bonitas plataformas para escuchar su Spotify. Y tenemos algunos episodios de lenguaje inclusivo que les recomiendo muchísimo, con personas pues muy conocedoras del tema y que están bien chéveres. La verdad es que chéquenlos porque están tan buenos. El último estuvo precisamente Paulina Chavira, y que tiene tremenda experiencia en este tema, y ella habla mucho precisamente de empezar a usar más estas palabras que no tienen carga de género, que les platicaba. Entonces, pues es una postura que puede ser justo en los lugares como más rígidos y de poder y bla, 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 una pequeña invitación. Y en los espacios que podamos, yo sí invito, visibilicemos y hagamos pues hagamos el cambio, hagamos la diferencia, que realmente hagan la diferencia. Nada nos cuesta. No perdemos nada y creo que todos ganamos muchísimo. Muchísimas gracias y pues felicidades porque el espacio está bien chido.
Gracias, tío. Aquí tienes tu casa. Ojalá vuelvas pronto.
Adrián, ¿cómo te encontramos en redes?
Yo estoy como @AdrianMurra en todos lados.
Lucía.
@OlivaresLucía.
Oscar.
@OscarMurra. Bien originales todos.
Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver. Gracias.
Chao.
Bye, besito consensual.
Que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.